Bueno, queridas hermanas, hoy nos toca la sexta petición del Padre Nuestro. Hacer el comentario, la meditación acerca de esta sexta petición, que es: no nos dejes caer en la tentación. Como veis, ya estamos terminando los ejercicios y estamos terminando también el Padre Nuestro. ¿Qué significa eso de tentación? Porque la palabra tentación pues puede tener muchos significados. Depende de cómo viva uno la vida, así será la tentación. Esta mañana en la lectura de Maitines, San Fulgencio de Ruspe nos hablaba continuamente, nos habló continuamente de conducta recta, de cómo debemos de enfocar nuestra vida siempre en una conducta recta. Bien, ¿qué significa esto? Pues significa que la tentación será hacer algo contra esa conducta. Viviendo en el tema que vivía, o en la estructura, o digamos, viviendo más o menos en el ambiente de San Fulgencio de Ruspe, pues podría ser ese la inteligencia de la tentación en aquella época. Pero las tentaciones cambian. La tentación, la gran tentación de la que nos habla el libro del Apocalipsis, la gran tentación era apostatar de la fe. ¿Por qué? Pues porque el emperador Domiciano había hecho erigir sus estatuas divinizadas por todo el imperio. Y el que no adorara a la estatua del emperador y le declarara señor, Kyrios, César, pues sencillamente sería muerto. Si era cristiano, si no era cristiano, perdía derechos sociales un montón. Los que no adoraban a la estatua, los que no adoran a la bestia, dice San Juan en el Apocalipsis. Entonces, no nos dejes caer en la tentación tiene otro significado completamente distinto en el Apocalipsis que en San Fulgencio de Ruspe. San Fulgencio de Ruspe era tiempos mucho más, digamos, neutros, sin graves problemas. La tentación no era adorar la bestia o no adorarla. Por eso en el cristianismo esta palabra tentación puede ser muchas veces durísima, de vida o muerte. La tentación de los cristianos en aquella época sería cuando les decían ante el martirio que adoraran la estatua del rey y que si no serían ejecutados, rezarían el Padre Nuestro con todo su corazón diciendo: no me dejes caer en la tentación. No me dejes caer en la tentación de adorar la estatua, aunque me vaya la vida. Porque estoy seguro que habría cristianos que apostataban por la fragilidad del ser humano, porque no rezaban bien el Padre Nuestro, porque no tenían una experiencia muy honda de Jesucristo y por lo tanto no tenían una fuerza del Espíritu Santo poderosa, y apostataban. En todas las épocas de la historia nosotros tenemos que recitar este Padre Nuestro: no me dejes caer en la tentación. Pero ¿cuál es nuestra tentación ahora? Nosotros no tenemos a un Domiciano. No tenemos a un Domiciano que nos haga verdaderamente rezar un Padre Nuestro sangrante, un Padre Nuestro en el que nos vaya la vida. Pero a lo mejor sí tenemos un poco de eso. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que vivir la vida pues en obediencia. Y la obediencia muchas veces te somete a dificultades o a problemas que no serán el martirio sangriento de la época del Apocalipsis, pero duelen, duelen. Y entonces, pues de alguna forma también le tienes que rezar el Padre Nuestro al Señor diciendo: Padre, no me dejes caer en la tentación. ¿En la tentación de qué? De ser yo misma, en la tentación de no obedecer, en la tentación de seguir mis caminos, de ser egoísta, de no ser para los demás, de no tener caridad, de hacer mi propia voluntad, en una palabra. Porque eso hace que verdaderamente pues nosotros nos apartemos del camino, nos apartemos de la senda. Si me preguntáis a mí, ¿y tú cómo formulas esta tentación en tu vida, en mi vida? Pues yo os diría que yo formulo esta petición del Padre Nuestro en mi vida diciendo lo siguiente: cualquier cosa menos separarme de Jesucristo. Y si lo formulas así, pues bueno, pues la tentación sería separarme de Cristo. No me dejes separar de Cristo. Y vosotras diréis: ¡hala, qué disparate! Con lo viejo que eres, ahora te vas a separar de Cristo. Así teóricamente yo no me separo de Cristo. Pero en la práctica, pues a lo mejor me puedo separar de Cristo. En el año 1997, hace 10 años, terminé yo de párroco en Conde de Peñalver. Allí había estado 10 años de párroco, en una parroquia grande, en el centro de Madrid, con una actividad enorme, con una capacidad de todo. Teníamos Cáritas, Cáritas parroquial, por ejemplo, había 14 señoras y señores trabajando para Cáritas. Teníamos dispensario, teníamos todo. En el centro de Madrid, en el barrio mejor, 5 líneas de metro a la puerta de casa, yo qué sé. Y terminas, y de repente, antes de terminar, me dice el superior que me tenía que ir a Móstoles. Móstoles en Madrid lo llaman el más allá. Móstoles y todas esas ciudades de la periferia, el más allá, porque la mayoría de los madrileños no sabe dónde está Móstoles, y eso que solo está a 20 kilómetros de la Puerta del Sol. Y entonces a Móstoles, yo nunca había estado en Móstoles tampoco, a Móstoles, a hacer una pequeña comunidad allí, que tendríamos una parroquia, pero no sabíamos ni en qué lugar de Móstoles estaría la parroquia, porque no había parroquia, había que hacerla, había que llegar allí, que te dieran los nombramientos el obispo, ir buscando por nuestro territorio a ver dónde había un bajo para poder alquilarlo, y ir haciendo los oficios en ese bajo, y después pues a ver cómo se puede ir fabricando la iglesia. En fin, todas esas cosas que suceden cuando hay que fundar una parroquia nueva y estás a cero y no tienes nada y tampoco te ayuda nadie demasiado, porque los superiores cuando mandan dan palabras buenísimas: no te vamos a abandonar, vamos a estar contigo, es que no te vamos a perder de la memoria, a ti y a los otros dos compañeros. Pues nos perdieron de la memoria como no podéis imaginar. Y es que no se volvieron a acordar de nosotros para nada. Más tarde, después de meses, bueno, en fin. Y entonces, claro, pues a mí me entró una angustia, de verdad. Me entró una angustia, y Móstoles. Ya tenía yo 62 años en aquel momento. Porque llevo 10 años en Móstoles. En Móstoles, pero a mi edad, ese cambio, ese ir allá. Y entonces, pues me entraban unas ganas de decir que no. Me entraban unas ganas de decir que no. Pero en un momento dado, pues el Espíritu Santo me puso clara la tentación, la formulación de la tentación. El Espíritu Santo me hizo ver que si yo no obedecía, pues sencillamente me salía de Jesucristo. Perdía a Jesucristo. Y claro, pues tenía un dilema dentro de mí. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Luego tengo que ir a Móstoles. Y si voy a Móstoles, Dios mío, ¿qué me espera en Móstoles? Un día el Señor ya, después de haberme peleado mucho, un día el Señor ya me dijo una frase que yo entendí en mi corazón, porque no es decir con palabras, pero vamos, yo lo entendí en mi corazón. Me dijo: antes de que tú vayas a Móstoles, ya estoy yo allí esperándote. Pues me lió más todavía. O sea, que me di cuenta de que no tenía más remedio que ir a Móstoles. Pero por no perder a Jesucristo. Claro, el Padre Nuestro que yo rezaba en aquel momento era: no me dejes caer en la tentación de no obedecer, en la tentación de mí mismo, en la tentación de estar en un sitio bueno, agradable, con amigos, con gente ya conocida, porque claro, llevaba muchos años en una parroquia y tienes un mundo, tienes tu mundo, y de repente arrancarte radicalmente de ese mundo e ir a Móstoles, que no teníamos ni casa, porque estuvimos en dos casas distintas, saben, cambiando todo. Lo que cuesta cambiar de casa, todas las cosas, ay Dios mío, que cuesta. Y ya tenía yo la espalda hecha fosfatina. Y entonces, pues, bueno, al fin, pues, fui a Móstoles. Claro, ahora estoy muy contento. Estoy contento en Móstoles, no porque sea Móstoles, digamos, el no va más. Pero estoy donde tengo que estar. Estoy donde tengo que estar. Una de las cosas que más me fastidiaba a mí es que yo tengo que ir de Madrid a Móstoles, de Móstoles a Madrid mucho, porque yo hago mucha vida en Madrid. Porque hay mucha cosa. Yo es que llevo toda la vida en Madrid y claro, pues de repente tengo tanta gente en Madrid, tanto trabajo, tanta cosa, que no puedo romper con ello así por las buenas. Médicos, tantas cosas. Ahora ya no, ahora ya cada vez me inserto más en Móstoles. Y entonces, pues, en metro tardas un montón, en autobús tardas otro montón, en las carreteras en aquel momento no estaban como ahora, se tardaba en llegar a Madrid yo no sé cuánto, en fin, toda una problemática. Pero poco a poco el Señor va haciendo que esas cosas las vayas aprovechando. Yo, el viaje de Móstoles a Madrid, que me dura el metro una hora y cuarto hasta Conde de Peñalver, pues mira, es donde más leo, donde más estudio. El metro de Madrid es un metro muy intelectual. Va muchísima gente leyendo y librotes gordos. Y otros con cuadernos y apuntando y todo esto, ¿no? Pues yo me he leído el Tratado de Verbo Incarnato más de una vez en latín, en el metro. Y digo, gracias Señor por estos viajes, porque es que si no tengo estos viajes, yo no soy capaz, no tengo tiempo para leer nada de todas estas cosas. O sea que al final el Señor te bendice y has obedecido y te bendice, y lo más importante de todo es que no has caído en la tentación. Porque la tentación siempre está ahí, insidiosa. Siempre, siempre nos está diciendo: no hagas caso, sé tú. Otros no obedecen. A otros les han mandado y han dicho que no. Y se quedan tan tranquilos. ¿Por qué no vas a quedarte tú tan tranquilo? Pero yo no me podía quedar tranquilo. Yo rezaba el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro significa: no me dejes caer en la tentación. Pasando una vez por Chile, que tuve un viaje, pues de repente iban a elegir superior allí. Y me dijeron algunos, dice, te vamos a elegir a ti superior, vicario de aquí. Era terrible, porque fue en el año 1995, estando ya en Móstoles. No, estaba todavía en Peñalver. Y entonces no tenía ninguna gana de quedarme en Chile, ninguna. Una cosa tremenda. Y entonces me entró angustia también. Digo, a ver si estos me eligen. Porque podía decir que no, pero me volvía otra vez el tema. Y si Jesucristo lo quiere, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Señor, no me dejes caer en la tentación. Uf, otro lío. En sueños un día, pensando en esto, sentí en sueños que el Espíritu Santo me decía de nuevo: si te eligen, ¿qué escoges? ¿Marcharte sin Jesucristo o quedarte aquí con Jesucristo? Y entonces yo tuve que elegir de nuevo: Señor, me quedaré aquí, por no perder a Jesucristo. No me dejes caer en la tentación de perder a Jesucristo. Y cuando me desperté me di cuenta que había sido un sueño. Que había sido un sueño. Pero un sueño ungido. Porque me desperté con una alegría tremenda. Pero con la alegría de haber dicho sí al Señor. Después tuve la suerte que nadie se acordó de mí el día de la votación. O sea que salí ganando por las dos partes. Dije sí al Señor que me quedaría, lo cual se me reputaba, como diría la Biblia, como justicia. Y por otra parte, nadie se acordó de mí, lo cual quiere decir que me volví a mi Madrid muy tranquilito. Pero son momentos en los que funciona la necesidad de orar. No me dejes caer en la tentación, porque si no, pues mira, hago mi vida. La tentación de la cobardía siempre está ahí. ¿Cuál es la cobardía? Yo en este momento tengo 72 años, ando por ahí predicando, como os contaba el otro día, muchas veces como un tirao. En un sitio tienes no sé qué, en otro sitio tienes frío, en otro sitio la cama te destroza las cervicales, en otro sitio la almohada no hay quien pueda con ella. Uf. Una cantidad de cosas que no os podéis imaginar, y después, pues, bueno, todo lo que podéis vosotros sospechar, que a los 72 años andando de sitio en sitio, en otros momentos te ponen en una habitación con un ruido espantoso, todos los camiones pasan por debajo de tu cama durante la noche. En otros sitios, como en Játiva, pues tienes nada menos que... En Fátima, al lado de tu habitación, tabique por el medio, tienes nada menos que el frigorífico de toda la casa, un frigorífico enorme que es más grande que esta habitación.
Y hace ruido.
Cada vez que se echa a andar, y se echa a andar cada 20 minutos o así, tiemblan todas las paredes. Tiemblan todas las paredes. Y claro, pues esto muchas veces a uno le acobarda. Y dices, yo ya no salgo más a predicar. Pero claro, yo en este momento pues también tengo que rezar el Padre Nuestro, decir, no me dejes caer en la tentación, porque mi tentación es la de la comodidad. ¿Quién me manda a mí andar predicando a estos años por ahí por el mundo? ¿Quién me manda a mí, además... ¿A quién le importo yo? ¿O qué le importa a la gente lo que yo diga o lo que deje de decir? ¿Te hacen caso o no te hacen caso? Si te hacen caso, ¿qué más da? O esas cosas que el demonio insinúa, siempre por debajo. Pero bueno, yo en este momento noto en mi vida y noto que el Espíritu Santo me impulsa a la predicación. Y si no obedezco, pues yo veo que no sé si perderé a Jesucristo, pero un tantico de Jesucristo sí. El crecimiento en mi vida espiritual se me estanca. Yo tengo que ser, oye, la predicación puede ser un martirio, pero que tengo que aceptarlo, porque si no, pues mira, pues pasan todas estas cosas. Además, el estilo que tengo yo de predicar, que ya lo habéis visto, yo vengo aquí diciendo que voy a dar los ejercicios espirituales sobre el Padre Nuestro. Bien. ¿Lo has preparado? Pues no. ¿Y cómo que no lo has preparado? Es que vienes aquí. Es que mi estilo de predicar no es preparando. Mi estilo de predicar es ponerme en una mesa, como estoy aquí, sin libro, ni Biblia, ni nada en este momento. Otras veces sí que tengo la Biblia. Y me pongo a hablar a ver qué dice el Señor. Pero eso es una angustia que no podéis imaginar, porque es... Si me pongo yo a hablaros y no dice nada el Señor, porque puede ser que no diga nada. Y no diga nada, pero claro, yo no puedo predicar preparando, porque si preparo, tengo la sensación de que es mío, y entonces yo os voy a dar lo que yo pienso. ¿Y a vosotras qué os interesa lo que yo pienso? No os interesa para nada. A vosotras os interesa lo que puede deciros el Espíritu Santo, no lo que puede deciros Chus. ¿Quién es Chus? ¿Quién es Chus? Si os ha conocido por primera vez hace 7 días. ¿Quién es Chus? Nadie. Pues entonces yo me tengo que dejar usar por el Espíritu Santo para que, hablando, Él os diga a través de mi boca lo que él quiere deciros. Pero esto significa que que vienes diciendo, y mira que si no dice nada, porque muchas veces sucede, a mí me sucedió una vez en Lerma, predicando a las dominicas, que me puse a dar una charla y no me salía nada, y sentía como un rechazo interior, un desgarro interior, una sequedad en la palabra, un algo, que tuve que decirles, hermanas, no me sale palabra, no tengo palabra, así que una de dos. O yo no he orado, o yo no me he preparado, o el Señor me ha dejado, o es que vosotras estáis mal. Algo ha pasado entre vosotras, estáis mal y no sale la palabra. No llega la palabra a vosotras. Digo, pues, a la tarde seguiremos. Y me fui. Porque no me salía nada. Y después por la tarde, ya cuando... pues me dicen ellas, padre, éramos nosotras las culpables. Éramos nosotras, porque por la mañana en el desayuno tuvimos una discusión muy fuerte de las unas contra las otras, por cuestión del tractor. Tenían huerta y andaban con el tractor, no sé qué líos del tractor. La cuestión es que discutieron un montón en el desayuno y se fueron a la charla sin reconciliación, sin pacificarse. Sin vivir la cosa de cómo se debe vivir una predicación, con el corazón preparado. Y claro, no salió la palabra. Pero el que me lo sufrí fui yo. Era a mí a quien no me salía la palabra. Y tuve que decir una de dos, o vosotras o yo, pero aquí alguien está fallando. Porque si no, la palabra sale. El Señor no niega su palabra. Pero si vosotras estáis mal, si yo estuviera hablando a vosotras, las 14 que sois, y las 14 tuvierais un corazón de rechazo, a mí no me saldría la palabra. No me saldría la palabra. Y entonces tendría que volverme a Madrid diciendo, no sé, hermanas, no sé qué me pasa. O no estoy yo a tono, o me tengo que preparar mejor en el sentido espiritual, el sentido de oración, o es que no tenéis remedio, o es que vuestro corazón está tan endurecido que el Señor dice, a estas ni una palabra, las he abandonado. Estas ya, como dice el Evangelio, sacúdete las sandalias, déjales el polvo en su casa y lárgate, porque no serán convertidas, sencillamente por la dureza de su corazón. Entonces, pues figuraos la palabra, las cosas que tiene entre medias para poder predicar. Bien, todas estas cosas son cruz para el predicador. Son cruz. Y uno dice, pero yo voy a dejar de predicar. San Pablo se lo preguntó a sí mismo. Y San Pablo dijo, no. Si dejo de predicar, ¡ay de mí! Si no evangelizare. ¡Ay de mí! No tenía ganas. Y por eso decía, en mí está claro una cosa. Si yo fuera de buena gana a predicar, a lo mejor era cosa mía. Pero cuando voy porque otro me encarga y voy de mala gana, es que estoy obedeciendo. Es que la palabra, pues, tiene fuerza, hay que realizarla. Si uno va desde sí mismo, pues bueno, pues muy bien, muy bien. Hay gente que le gusta predicar, que le gusta preparar sus cosas, viene aquí con un montón de papeles, los lee y todo eso, pues genial, vale, pero yo no puedo hacer eso, yo no puedo predicar de esa forma. Lo he hecho durante muchos años en mi vida, pero en este momento a mí el Señor me pide otra cosa, me pide pues lo que habéis visto en estos ejercicios, que vengo aquí como un pobre bicho desguarnecido, y me miráis y decís, pero tú, ¿de dónde vas a sacar lo que predicas? ¿Del magnetofón ese que te está grabando? ¿O del romero este que me han puesto aquí, que huele maravillosamente? ¿O del micrófono? ¿De dónde vas a sacar? Porque no tengo otra cosa en la mesa. ¿De dónde vas a sacar lo que predicas? Digo, bueno, pues yo espero que me lo dé el Espíritu Santo, pero lo tienes que decir con mucha pobreza, porque ¿y si no te lo da? Y si un día el Espíritu Santo dice, no te lo doy. Bueno, pues todas estas cosas hacen que el Padre Nuestro pues sea, no me dejes caer en la tentación de perder a Jesucristo. Pero si paso de mí a vosotras, pues estamos en las mismas. ¿Cuántos motivos tendréis vosotros para rezar el Padre Nuestro para que el Señor nos deje caer en la tentación? Primero, los motivos de obediencia, igual que los míos. No lo repito, porque vosotras también sois hijas de obediencia. Bueno, todo el mundo es hijo de obediencia. Pero vosotras también, como religiosas, de una manera especial, sois hijas de obediencia. Y os pueden mandar cosas, o a lo mejor os han mandado cosas, que tenéis que formularos para obedecer esta frase. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Me mandan a no sé qué convento para no sé qué, pues cierro los ojos, no tengo ninguna gana de ir. Pero me mandan, el Señor lo quiere, luego no me dejes caer en la tentación. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Pero no solamente en estas obediencias a los superiores, o en estas obediencias a la estructura religiosa que tenemos, es que la vida nos somete muchas veces a duras obediencias. A duras obediencias. Tú suponte que estás tan tranquila. Aquí vas al médico y el médico te dice, pues mire, tiene usted aquí un bultito, hay que hacer una biopsia. Te meten angustia también, te meten angustia. Y resulta que esa biopsia pues puede ser enferma, puede ser maligno, un tumor maligno, una cosa de estas, una parálisis cerebral, que a nuestras edades pues le puede dar a cualquiera, silla de ruedas. Colocarte en silla de ruedas, pues por dentro tienes que rezar el Padre Nuestro y decir, no me dejes caer en la tentación. ¿En qué tentación? En la tentación de no aceptar, de no asumir, de renegar. En la tentación de enfadarte, en la tentación de tener mal genio, en la tentación de acobardarte de todo, en la tentación de no querer ver a nadie. En esas tentaciones en las que cae uno muchas veces diciendo, yo ya no tengo nada que hacer en este mundo, y esas tentaciones que te quitan lo positivo de la vida, que te quitan un seguimiento de Jesucristo en silla de ruedas. ¿Y por qué no voy a seguir yo en silla de ruedas a Jesucristo? Si Jesucristo ya está sentado en la silla de ruedas antes de que te pongan a ti, si ya te está esperando allí, si te está esperando donde vayas, si te está esperando a cualquier sitio donde vayas, el Señor está ahí y estamos siempre ahí nosotros, pues ¿por qué siempre está el Señor esperándote en esas situaciones? Pues mira, y lo que te puede deparar la vida, cuántas veces cerca de la muerte pues uno tiene que decir, no me dejes caer en la tentación del desaliento, del desánimo, la tentación de tantas cosas. No, hermana, pero si tú verdaderamente dices cualquier cosa menos perder a Jesucristo, tienes fuerzas muchísimo más de las que te imaginas. Muchísimas más. ¿Por qué? Porque el que no tuvo fuerzas de verdad fue Jesús. Porque le clavaron de pies y manos. Ese era el que no se podía mover, porque estuvo atado en la cruz por ti. Y tú muchas veces te atas tú a ti misma. Y sí, no reniegas de Jesucristo, pero en la práctica te acobardas. Y el acobardamiento muchas veces es una forma de negación. Es una forma de omisión seria, es una forma de perder la alegría del seguimiento del Señor. Pero ¿quién te puede separar a ti de Cristo? ¿Quién te puede separar a ti del amor de Cristo? Si no dice San Pablo, ni la persecución, ni la enfermedad, ni esto, ni lo demás allá, a mí nadie me puede separar. Pero claro, esto es muy fácil de decirlo, como lo estoy yo diciendo ahora. Pero cuando te llega, tienes que rezar muchas veces el Padre Nuestro. Padre, con todas las peticiones que hemos rezado hasta ahora, pero al llegar a esta, no me dejes caer en la tentación. Porque la vida es tentación. Estamos ahí. Y la vida es tribulación, y la tribulación pues lleva consigo muchas veces, no sé, o la perseverancia y la paciencia, como dice San Pablo, o precisamente la negación. La negación que reviste muchas formas y muy solapadas. La negación no es siempre decir no quiero. No. Reviste muchas formas y muy solapadas. No quiero, pero en un convento de frailes, por ejemplo, yo no me separo de Jesucristo, pero no me pongas la misa, No me pongas a confesar. Y si me pones una misa, que sea a las 12 de la mañana, para que me dé tiempo a dormir todo lo que quiera y no me quite la siesta. Esas son formas de... Sí, sigues a Jesucristo, pero paticojo, de una forma un poquito no sé cómo. Y entre las monjas pues sucederá tantas cosas iguales de estas, que en definitiva pues estamos siguiendo a Jesucristo, pero desde nuestra flojera, desde nuestra incapacidad, desde no vitalizados por ese amor profundo del Señor y por esa esperanza profunda del Señor, porque esa esperanza, digamos, es la que nos tiene que motivar la vida perfectamente. San Pablo dice una cosa muy bonita, y es que los que tenemos la gracia de Dios, y nosotros tenemos la gracia y estamos en gracia, pues hasta en la tribulación nos gloriamos, precisamente porque seguimos con la gracia en la tribulación, precisamente porque en la tribulación no nos permitimos perder a Jesucristo por nada del mundo. Yo en mi vida lo tengo muy claro. La tribulación que me venga, y eso se lo pido al Señor, porque yo sé que no tengo ninguna fuerza para eso. Las tribulaciones que me vengan de aquí en adelante, yo sé que no voy a tener fuerzas para ellas, porque yo soy un guiñol sufriendo, soy un pobre hombre, soy un... No tengo yo, me parece por lo menos que no tengo ni fuerza para resistir sufrimientos y cosas de estas. Pero tengo que rezar el Padre Nuestro, que no me deje caer en la tentación, es decir, que me dé su gracia para que yo pueda de una manera positiva seguir adelante cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y San Pablo dice que en la tribulación pues necesitamos el Padre Nuestro, y necesitamos para seguir bajo la gracia. Entonces la tribulación, nos alegramos hasta en la tribulación, porque la tribulación, dice San Pablo, y así se engendra en nosotros la perseverancia, se engendra en nosotros la paciencia, qué cosa más bonita. Y la paciencia, dice San Pablo, que engendra virtud perfecta, virtud perfecta. Y me preguntaréis vosotras, ¿y tú tienes virtud perfecta? Bueno, pues yo puedo decir, yo creo que sí tengo virtud perfecta. ¿Y por qué? Pues porque estoy a gusto donde estoy, estoy a gusto de cura, estoy a gusto de monja, yo no me cambiaría por nadie, yo no me cambiaría por nadie en este mundo. No tengo ninguna gana de dejar de ser cura, todo lo contrario, me siento súper a gusto. ¿No es eso virtud perfecta? Vosotras a lo mejor tenéis idea de virtud de otra forma, a lo mejor tenéis la idea de virtud, que yo no me flagelo, que no hago cosas raras, de todo eso, eso no es la virtud, esos son sucedáneos de virtud. Eso se puede hacer sin conocer a Jesucristo. Puede ser una monja totalmente sacrificada, una monja que te disciplinas como nadie, que ayunas como nadie, que hacen mis cosas, pero eso se puede hacer sin conocer a Jesucristo. Eso no es virtud perfecta, porque la virtud perfecta solamente está en cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y la virtud perfecta es y consiste en estar donde estás por Jesucristo y encontrarte a gusto donde estás con Jesucristo y por Jesucristo. Es decir, es que yo no me cambio por nada ni por nadie en este mundo. ¿Por qué? Pues porque estoy en el camino de Jesucristo, porque estoy a gusto donde estoy, estoy a gusto con las cosas que estoy. Y eso es la virtud perfecta, no todas estas cosas, que muchas veces en la vida religiosa se ha pasado como, ¡ay, qué santa era aquella monja, mira lo que hacía! Pero descubrió a Jesucristo de verdad. Porque se fue un yoga, un, ¿cómo se llama?, un budista, hace lo mismo. Y miles de personas hacen lo mismo. se sacrifican y se flagelan y se hacen mil cosas. ¿Y eso es virtud perfecta? No, mire usted, la virtud perfecta es Jesucristo. Y todo lo demás. Y yo sé de muchas monjas y frailes y todos esos que les hacen unas biografías fenomenales porque fueron durísimos y rigidísimos, pero al final uno se pregunta, ¿pero esta persona descubrió a Jesucristo? Que a lo mejor no lo ha descubierto, que a lo mejor su santificación o su santidad consistió en machacarse a sí misma, creyendo que ahí estaba la virtud y el mérito. Pero no, la virtud y el mérito está en Jesucristo, y nada más que Jesucristo. Y no perder a Jesucristo por nada del mundo. Y entonces, si vosotras estáis aquí súper a gusto, súper bien, en Jesucristo y por Jesucristo, pues tenéis virtud perfecta. Virtud perfecta. Ahora, si no estáis tan a gusto, o estáis acobardadas, o estáis utilizando la comunidad para... Bueno, pues mira, yo ya me he jubilado, que me cuide. Que algunas veces tiene que ser así, ¿eh? Tiene que ser así. También es virtud perfecta tener la sencillez y la pobreza de que me cuiden, porque no puedo hacer otra cosa. Padre, no me dejes caer en la tentación de no dejarme cuidar. En mi vida, mi santidad está en que me cuiden. Terrible. Ayer por la noche me dijeron que esta viejita mía, Concepción Andreu, que ya está otra vez en la residencia. Ya la sacaron después de 15 o 20 días de la clínica, que es donde mejor estaba. Y claro, la chica que me llamó y yo decíamos, jo, pobrecilla, a una residencia, y le tienen que hacer todo, absolutamente todo, 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 con la cabeza perfectamente en su sitio. Eso es el ecce homo. Eso es el he aquí el hombre, he aquí la mujer, perfectamente. Si ahí está a gusto, atada a la columna de una invalidez total de 101 años, esa es la virtud perfecta. Esa es la virtud perfecta. Ahí, porque cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Así todo, siempre habrá que rezar el Padre Nuestro. No me dejes caer en la tentación. Pues porque siempre está la tentación por medio. Y vosotras diréis, ¿y qué tentación puede tener una viejina de 101 años? ¿Qué tentación puede tener? Pues la del desaliento, la del desánimo, que es una forma de perder a Jesucristo. Del desaliento y ya no querer vivir más de la fe. Y no querer pensar que Jesucristo en el próximo paso y en el próximo miedo que tengas va a estar allí antes de que tú llegues. Va a estar allí en el siguiente miedo, porque tienes miedos, pero después tendrás otro, como decía mi hermana cuando le ponían una cápsula, después de que la cápsula de hoy la destrozaba totalmente, mañana, porque el cáncer iba avanzando, le ponían otra cápsula mayor. Si la de ayer me destrozaba, el miedo a la nueva es terrible. ¿Cómo puedo yo superar el miedo a la nueva cápsula, que me va a destrozar más todavía? Pues cualquier cosa menos perder a Jesucristo y cerrar los ojos y que Él, Jesucristo, pues de alguna forma unja los nuevos miedos, unja las nuevas situaciones, unja la nueva realidad. Yo sé que la vida no es así, toda la vida no es así, pero hablando en unos ejercicios, uno se pone en el extremo para explicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios pues recorre todas las edades de la vida. Y un niño pequeño cuando dice no me dejes caer en la tentación, pues a lo mejor es lo que dicen los niños pequeños: padre, me acuso de no obedecer a mi papá, pues que no le deje caer en la tentación. Padre, me acuso de meter el gato en el microondas, pues que no le deje el señor meter el gato en el microondas. Padre, me acuso de andar por los tejados todo el día, que son las acusaciones de los de la primera comunión y estas cosas, de insultar a esto, de insultar al otro, de insultar a esto. Pues tiene sus tentaciones también, pero el Padre Nuestro vale para todas las edades de la vida. Y por eso nosotros ahora, pues quizá una comunidad como esta, incluido yo, que vamos creciendo en edad, pues tenemos que hablar de lo que estoy hablando. Tenemos que hablar de lo que estoy hablando, porque es lo que más nos interesa. No nos dejes caer en la tentación en estos últimos épocas o momentos o años o lo que sea de nuestra vida, pero que nos pueden traer nuestras tentaciones. Y entonces, pues, uno dice, no me dejes caer en la tentación, Señor, que yo pueda vivir en plenitud, pues, el resto de mi vida. Pero que mi plenitud sea Jesucristo, no otras plenitudes. Jesucristo. Y yo os aseguro que esto da como mucha paz interior, mucha alegría interior. Poder rezar el Padre Nuestro siempre con la paz del alma, pues, no sé, yo creo que es lo que hace y lo que significa la virtud perfecta. Y con eso, pues, seguimos rezando al Padre Nuestro, como veis. Seguimos teniendo a Dios como Padre y a Jesucristo como Salvador. Que empezamos el Padre Nuestro diciendo eso. No. Lo rezamos con Jesucristo. Rezamos con Jesucristo. Jesucristo fue el primero que tuvo que rezar el Padre Nuestro. No me dejes caer en la tentación. Allí, cuando decía, en toda su vida, pero allí cuando decía también en Getsemaní, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no me dejes caer en la tentación. ¿Por qué? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, porque él tenía también la tentación, naturalmente, como todo ser humano, de no pasar por el trago, de no pasar por la agonía, por la muerte, por la cruz. No me dejes caer en la tentación. Y el Señor le llevó hasta el fondo, hasta el abandono de Jesucristo, el abandono de Dios en la cruz a Jesucristo, fue total, fue el abandono de los ateos, que tuvo que ser redimido también, fue el abandono del que muere en purísima fe, porque si no, ¿cómo son los ateos? Los ateos y los demás solitarios, ¿cómo son los ateos redimidos? ¿Cómo puede redimirse un ateo? Si un ateo te dice, es que mi ateísmo me ha llevado a una soledad más grande que la de Jesucristo. No. Precisamente porque el alma de Jesucristo era infinitamente más sensible que la tuya, Dios le probó muchísima más en la soledad. En esa soledad del Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque también cada alma tiene una calidad, y la calidad potencia muchísimo todo. La calidad y la sensibilidad potencian las ausencias. Si tú no eres, si eres un bodoque, aunque la persona más querida se te vaya, pues te diviertes corriendo detrás de los ratones. Pero si eres muy sensible, pues te angustia profundamente porque se te ha perdido lo que amabas. Se ha perdido el amado de tu alma, vamos a decirlo así, o la amada o lo que sea, ¿no? Pues depende mucho de la sensibilidad de las personas, y la capacidad de sufrimiento de Jesucristo era infinita. Nadie pasó por unas soledades más hondas y por una ausencia de Dios más terrorífica que la que pasó Jesucristo. Por eso nadie pudo rezar el Padre Nuestro más divinamente que Jesucristo. Padre, no me dejes caer en la tentación. Y eso es lo que nos enseña él mismo al decir. Seguro que cuando Jesucristo le dijo a sus apóstoles que tenían que rezar el Padre Nuestro, pensaba en sí mismo. No nos dejes caer en la tentación.